La revista Pontis Prácticas de Traducción es un proyecto seleccionado en la categoría Revistas Especializadas en Cultura del Fondo Concursable para la Cultura de la Dirección Nacional, bueno, del MEC. En su convocatoria 2015, entonces, fue seleccionado esta revista.
Se trata de una revista digital bilingüe español-portugués para la divulgación de la literatura uruguaya en Brasil y de la literatura brasileña en Uruguay, para hacer un intercambio allí, a partir de la traducción de textos de autores seleccionados de ambos países. Pretende además constituirse como un espacio de debate sobre el quehacer de la traducción literaria en ámbitos no necesariamente académicos y de formación de jóvenes traductores de nuestro país, de traductores uruguayos.
Exactamente. Para hablar sobre esto recibimos a dos integrantes del equipo de este proyecto, que son Leticia Lorier y Maite Gorrostorrazo. Ahora me tranqué cuando le dije fuera del aire, dije perfecto.
Tranquiste mi nombre.
No, y además son compañeras de aquí de nuestra casa de estudio, porque son docentes de portugués, ambas de aquí de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, y les damos la bienvenida. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días, gracias por invitarnos.
Un gusto recibirlas. Y yo contenta con el encuentro de mi antigua profe, porque Leticia fue mi profesora de portugués.
Sí, mía también.
Okay. ¿Fue tu profesora también?
Cuando la vi, yo vos te conozco de algún lado, pero claro, en los primeros años de la carrera.
¿Vos te saco? Yo vos te saco.
Y me preguntó, ¿hiciste portugués? Sí. Y ahí
a
la
mí me encantaron las clases de portugués,
sí,
me gustaron
bueno.
Pila. Lo que sé de portugués y aprendido fue gracias a ella. Y me di cuenta que es un idioma súper accesible.
Sí. Sí, es un idioma lindo e interesante. Pero, a ver, la revista Pontis, ¿cómo surge, bueno, la idea de hacer una revista sobre traducción? Y español-portuguesa, que no es cualquier tipo de traducción.
Bueno, el proyecto en realidad surge allá por el año 2014. Algunos de los integrantes todavía éramos estudiantes de la carrera de traductorado público en la Facultad de Derecho. Y llega Amanda Duarte, que es la responsable de este proyecto, con una propuesta de hacer una revista sobre traducción literaria, ya que en realidad la carrera de traductorado público, no sé, como ustedes sabrán, no cubre, ¿no?, esa parte de la traducción. Bueno, ahí empezamos, ¿no?, a tirar ideas, cómo podía ser, y finalmente no pudimos sacarla vía institución, ¿no?, vía Facultad de Derecho o traductorado público, porque precisamente no se relacionaba demasiado con ese aspecto, ¿no?, de la traducción, con la traducción pública. Es así que en el 2015, bueno, empezamos a ampliar, ¿no?, esa idea, a integrar a otros integrantes, otros estudiantes, otros docentes de portugués. Ahí es donde, por ejemplo, entra Leticia. Uh-huh. Y allí fue que se nos ocurrió presentarnos al fondo concursable del MEC.
Bien.
Y bueno, y ahí nos presentamos y por suerte quedamos seleccionados.
¿Y qué se van a encontrar en esa revista?
Bueno,
Leticia, a ver qué.
En esa revista, que es bimensual, va a tratar a un autor por mes y vamos a ir intercalando un mes, un número es sobre un brasileño y otro número es sobre un uruguayo. Van a encontrar textos seleccionados de ese autor, que son textos breves, y sus respectivas traducciones, que las traducciones son hechas por el equipo de Pontis, el equipo editorial. Además tiene otras secciones la revista, que vamos a tener un apartado abordando cuestiones sobre el autor en sí mismo, como una presentación, un acercamiento a la obra del autor, y también una sección que habla sobre el quehacer de la traducción, que tiene que ver con cuestiones prácticas y teóricas de la práctica en traducción en sí misma, ¿sí? Y una presentación de cada número.
Bien.
Porque ahí estamos hablando no de traducción pública, sino más bien del ámbito de la traducción literaria, que me imagino, claro, vos mencionabas ahí el tema de, bueno, de dar un contexto, una especie de background del autor. Me imagino que cuando vos traducís, sobre todo literatura, se ponen en contexto otras cosas, que quizás no sea un lenguaje tan denotativo, sino mucho más connotativo, y uno debe trabajar con lo que el autor quiso decir. ¿Cómo se trabaja eso? Eso me parece que es algo bien interesante que ustedes proponen. Además, imagino que Brasil debe tener modalidades del portugués muy distintas entre sí, que eso también debe suponer dificultar, pero también hacer más apasionante la tarea, porque es un país continental. Me interesa hablar sobre esas dos cosas.
Sí, sin duda. Bueno, en cuanto al proceso de traducción, la revista propone una idea que es bastante original, porque las traducciones son hechas, si bien por traductores del equipo editorial, y luego nosotros tenemos reuniones en las que discutimos cada una de esas traducciones. Luego de esa instancia, enviamos esas traducciones a pares, o sea, docentes y estudiantes de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y de la Universidad de Brasilia. Ellos revisan esas traducciones, nos hacen comentarios, ¿no?, sobre las selecciones que hicimos, otras propuestas, porque como ustedes sabrán, la traducción siempre es una posibilidad, ¿no? Claro. Que uno elige en ese momento y depende de muchísimos factores esa decisión, esa elección. Bueno, entonces después de que ellos nos reenvían esos comentarios, allí nosotros nos volvemos a reunir, volvemos a discutir todas esas propuestas, ¿no?, y esos comentarios de estos compañeros, de estos colegas del otro lado, ¿no?, del lado de Brasil. Y una vez que resolvemos entre nosotros, están listas las traducciones. Es interesante lo que comentaba sobre la variedad, ¿no?, del propio portugués en Brasil. Uh-huh. Ni mencionar los otros países de habla portuguesa. De hecho, nuestro proyecto, ¿no?, está vinculado exclusivamente en esta etapa con la literatura brasileña. Y bueno, y sí, ya ahora los primeros números hemos enfrentado, ¿no?, a ese tema de la por ejemplo, las variedades del sur, las variedades del centro, ¿no? Uh-huh. Cómo afrontar, ¿no?, cómo decidir a la hora de traducir al portugués qué variedad utilizar. Depende de distintos factores, ¿no? Por ejemplo, en uno de los números tenemos a una autora que es, ella es de la frontera, de acá, de
claro.
Uruguay.
Bueno.
Entonces, eso justo cómo rescatar, digamos, todos esos elementos locales que están presentes tanto de un lado como del otro, sí, de la frontera política, digamos.
Hace muy poco justamente estuvimos en una charla, ahora no recuerdo el nombre de la persona que entrevistamos de Humanidades, que bueno, que hablábamos de las complejidades y lo interesante que es el dialecto de frontera, ¿no? Uh-huh. Que tiene, sí, como sus particularidades.
En este caso del portuñol.
En este caso hablábamos, sí, de portuñol. Ahora, ¿cuáles son las complejidades de una traducción literaria, ¿no? Porque no, o sea, no es una, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es capaz que un texto, ¿qué implica una traducción literaria? Porque tiene como sus complejidades, ¿no? Es, algo lo adelantaba un poco Maite, que decía, bueno, ¿no?, en el momento de traducción hay diferentes factores que intervienen en esa traducción.
Bueno, hay como la cuestión de los diferentes factores tienen que ver en tener como una dimensión también de que uno se está enfrentando no solamente a un texto en particular, sino que también hay una obra del autor que está por detrás, que es bueno conocerlo para conocer el horizonte de producción de ese autor, que nos va a ayudar a tomar dimensión de algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que decía Maite, una de las autoras que nosotros tradujimos, que es de frontera, tiene algunos cuentos que son fronterizos y otros no. Ajá. Hay que conocer esa diversidad también que tiene el autor para poderse manejar. Después también es desde donde uno se pare a entender qué entiende por traducción. Claro. ¿Sí? Nosotros entendemos que la traducción es también una versión posible y una interpretación posible. Y por eso una de las propuestas que tenemos en la revista es confrontar los textos, los originales y nuestras traducciones, y abrir un espacio de debate y de comentarios justamente para recibir observaciones y comentarios a los lectores de la revista. Uh-huh. Porque eso creemos que a nosotros nos resulta enriquecedor, y uno de nuestros objetivos con esto es también formarnos como traductores,
claro,
literarios.
Y generar una comunidad.
Y
también,
generar,
¿no?,
claro, una comunidad que a quienes nos interesa trabajar en esto, y además pensar que siempre una traducción tiene mejoras y tiene nuevas posibilidades, dependiendo de la época, del contexto de lectura, del contexto de producción del original. O sea, hay esos diferentes enfoques. De hecho, hay diferentes retraducciones que se han hecho de algunos textos, y no por eso alguna es mala u otra es buena. Simplemente alumbran, ¿no?, diferentes partes del texto, uh-huh, de repente, ¿no? Hay un texto de Borges que se llama Las versiones homéricas, que es bien interesante en esa cuestión de pensar la traducción como un hecho móvil, y decir que, bueno, que la traducción es capaz que el borrador 1, 2 o 3 o 4 del autor.
Ahora, ¿y en la traducción no hay un poquito de autor?
Y sí, está justamente vinculado con lo que comentábamos hoy, de qué elecciones uno hace a la hora, claro, de traducir, y que siempre existen otras posibilidades. Entonces, sí, de alguna manera está presente esa cuestión, ¿no?, de la traición al texto original, digamos, pero en realidad es que es imposible, o sea, no traicionar el texto original, claro, para poder traducirlo, porque sí, más en el campo de la traducción literaria, ¿no?, obviamente.
Bien. Algo que me interesa bastante, que nos hemos quejado incluso acá en la mañana, acá en Uniradio, es que vivimos muy de espalda lo que pasa en Brasil. Estamos muy bombardeados por Argentina, por ejemplo, culturalmente. Y cuando uno se pone a ver lo que han hecho en distintos ámbitos de la cultura, del arte, de la música, de la escritura, el pueblo brasilero, ¿se dice así? ¿El pueblo brasilero está bien dicho?
Sí, perfecto.
Nos maravillamos. Me parece que está bueno generar este tipo de integración entre un país que realmente tiene muchísimas cosas para darnos y que quizás por un tema de lenguaje uno termina, viste, como viviendo de espalda a lo que es un monstruo en lo que sería el concierto latinoamericano. Me parece que la revista Pontis apunta a eso, ¿no? O sea, también con el tema de generar una comunidad. ¿Ustedes cómo lo viven eso?
Sí, sin duda, nosotros lo que buscamos es como abrir esas puertas, ¿no? De ahí un poco viene el nombre de la revista, ¿no? Pontis vendría a ser del puente al latín, entonces tiene que ver como
esa unión, ¿no?
Claro, generar, ¿no? Como traspasar esa frontera, digamos, cultural que está establecida, digamos, no casualmente. Hay una tradición por detrás, ¿no? De la recepción de productos, digamos, brasileros culturales, ¿no? Me refiero no solo en literatura, sino en otras ramas. Y nosotros, digamos, con este proyecto intentamos quebrar un poco, romper con esa tradición. Esperemos tener suerte y poder tal vez, abrir, ¿no? La cancha para que tanto de allá para acá como de acá para allá haya ese ida y vuelta en este caso de literatura, pero bueno, estaría buenísimo que fuera en otras partes.
Sí, nuestra idea es poder hacer un agregado, un granito de arena, el gran esfuerzo que han hecho algunos autores también, uruguayos y brasileros, en traducir, y algunas editoriales también locales que no desconocemos, que ahí hay un gran trabajo, pero sabemos que poco y además cuesta mucho hacerlo.
¿Cuáles son los factores que dificultan la tarea?
Nosotros no tenemos claro como bien cuáles son los factores, muchos son del mercado editorial,
claro,
¿no? O sea, Uruguay edita poco, pero además edita menos traducciones, ¿no? Entonces acá en hay pocos traductores literarios que producen para Uruguay. Sin duda debe haber otros factores que a nosotros se nos escapan, claro. Lo que sí conocemos es como la realidad, que uno no encuentra, salvo algunos autores canónicos de brasileros o algunos esfuerzos puntuales de algunas editoriales o algunos traductores que por suerte nos han acercado esos textos, no se encuentra gran diversidad si uno va por las librerías, ¿no? Y al revés tampoco, si uno va para Brasil, o sea, tampoco se encuentra gran diversidad. Nosotros vamos a hacer un aporte pequeño, ¿no?
¿Hay antecedentes a Pontis de este tipo de revistas, de este tipo de publicaciones?
Que sepamos así con periodicidad, así no.
Bien, no, consulto esto por el aporte que
lo podemos conocer,
¿no?
Hay revistas que han hecho publicaciones de alguna traducción o algún texto, ¿no? Si no recuerdo, creo que Maldoror tiene algo de Haroldo Campos, creo, capaz que me estoy equivocando, pero no quiero dejar de desconocer el trabajo que han hecho algunos espacios.
No, está bien, pero es importante destacar cómo se viene a parar Pontis, ¿no? Como una revista específica en esta temática, sí. Entonces, para darle la relevancia que tiene, ¿no? La salida de esta publicación. ¿Cómo va a poder acceder la gente que quiera tener esta revista?
Por suerte es una revista online gratuita, que es como nuestro, o sea, nos parece que eso también aporta que se difunda más fácil, ¿sí? Y a partir del 31 de marzo va a estar disponible en la URL revistapontis.com.
Bien.
revistapontis.com, ahí encontramos.
Ahí se va a encontrar.
A partir de, perdón,
31 de marzo.
Perfecto, ahora nomás. A partir del jueves ya van a poder acceder entonces a esta revista. Bien. Las felicitamos por el trabajo, las vamos a liberar porque tienen que ir a dar clase. Sí. Por suerte es acá, así que no van a llegar tarde. Pero muchísimas gracias y celebramos entonces con ustedes que la salida de esta publicación. Y vamos a revisarla después de verla, después del 31 de marzo, vamos a volver a tenerlas por acá.
Bueno, muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias, muchachos. Saludos.